Hoy, en Así las Cosas.
¡Poder judicial no va a caer, no va a caer! ¡El poder judicial no va a caer, no va a caer!
Así las Cosas.
7:25 y les decía, está agitado, agitado todo. Ya veíamos ahorita en las primeras planas, dice por acá, por ejemplo, el diario Milenio, dice también trabajadores de la corte se suman al paro contra la reforma. El diario La Jornada, se extiende el paro judicial, trabajadores de la corte se suman al mismo. El diario Reforma dice, paran la corte de una manera, ahora sí que como la de 8, la más importante nota que están incluyendo. Así que muchas planas ahorita dedicadas a lo que está sucediendo en estos momentos aquí en nuestro país. Y tengo en la línea a Paula Méndez, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, todo en orden. Paula, pues cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ahora sí que amanecemos hoy con estas primeras planas de paran la corte?
Pues mira, el día de ayer nos convocaron, hay dos colegios que agremian a los trabajadores de la corte, sobre todo los que estamos en el edificio sede, que es el colegio de secretarios y secretarias y el colegio de jóvenes estudiantes. Y bueno, nos convocaron a votar el día de ayer a las 12 del día si queríamos, en solidaridad con las personas del Poder Judicial que ya estaban en paro, si queríamos, bueno, unirnos a ese movimiento.
Uh-huh. ¿Y qué decidieron?
Pues la mayoría decidió que sí, que nos unimos al paro. Uh-huh. Creo yo que ya no había mucho que decidir, Gaby. O sea, la realidad es que nosotros no somos los que estamos yéndonos a paro. Estamos uniéndonos al paro que ya existía y que pues éramos el último eslabón que faltaba para pues darle fuerza a las exigencias del Poder Judicial.
Claro, ¿qué hace una secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, Paula?
Pues mira, lo que nosotros hacemos es, somos el personal de apoyo a los ministros. Básicamente revisamos los proyectos que hacen otras ponencias y les ayudamos a los ministros pues a entender el proyecto y a ayudarles a hacer una opinión y poder estructurar sus votos. Y además somos quienes hacemos los proyectos que luego, pues por supuesto que los ministros ven, autorizan, los hacemos con ellos, pero digamos que somos los que arrastramos la pluma para que esos proyectos salgan.
Oye, no sé, me gusta eso, somos los que arrastramos la pluma. Oye, Paula, ¿y por qué? ¿Por qué en tu caso particular, por qué sumarte a este paro?
Pues mira, en primer lugar, creo que es por solidaridad con nuestros compañeros del Poder Judicial. Yo en lo personal no soy persona que ha hecho carrera judicial, pero pues convivimos todos los días con esas personas y ver pues lo que esto va a representar cuando han trazado todas sus vidas para hacer este tipo de carrera, bueno, es en solidaridad, ¿no? Pero yo te diría que mi motivación principal es la preocupación por lo que esto va a representar en el país. Creo que verdaderamente la envergadura del movimiento que se está viendo es justo y necesario para lo que vemos avecinarse si esta reforma pasa, porque pues es verdaderamente cambiar lo que ha sido nuestro Estado Constitucional, nuestra República, desde pues 1917 hasta acá, ¿verdad?
Sí. Pues sí, ha sido, se me parece que la discusión, sin lugar a dudas, la que está ahí. Hoy posiblemente se vote en la Cámara de Diputados, por lo menos en lo general, Paula, y posiblemente mañana o el jueves se termine votando, por lo menos ya en lo particular. Y si se vota, ¿qué van a hacer, Paula? ¿Se van a mantener en paro? Porque lo más seguro es que hoy pase y tienen los números para que pase.
Pues mira, yo te diría que todavía el proceso legislativo es largo, ¿no? Apenas estén diputados, falta todavía el Senado, faltan las legislaturas de los estados. Entonces, pues sí, la idea es que el paro no es solo para convencer a los diputados, ¿no? Si los diputados no quieren reconsiderar la reforma, no quieren replantearse esto, pues todavía la lucha está en el Senado y está en las legislaturas estatales.
Pues sí, porque falta tiempo, pero insisto, creo que los números les juegan incluso en el Senado, porque pues están solamente a un senador o senadora de poder tener ahí también la mayoría calificada. ¿Qué le explicas a la gente que hoy posiblemente pues va, no sé, manejando a su trabajo, va en el transporte público, nos está escuchando y dicen, bueno, pero paran los de la corte que son los que tienen los privilegios? ¿Qué le dirías, Paula?
Pues mira, lo primero que yo les diría es que tienen toda la razón. En este país, tener un trabajo estable, tener prestaciones de ley, tener una carrera es un privilegio, por supuesto. Pero creo que se confunde a veces el que parece que decir que somos los de los privilegios es porque le han regalado a estas personas los trabajos en donde están, y creo que todo lo contrario. Creo que la realidad de las personas que son jueces, que son magistrados, magistradas, que están en la carrera judicial como oficiales, como secretarios, son personas que han estudiado, es que no te puedo yo explicar de verdad. O sea, creo que la otra vez hacía yo un símil, por ejemplo, con lo que hacen los médicos, ¿no? Todos sabemos que tienen que hacer guardias y el internado y la residencia. Te juro que la carrera judicial es algo muy equivalente. O sea, cuando haces carrera judicial es trabajar fines de semana, es estar haciendo guardias en las noches. Verdaderamente es un trabajo que les cuesta estar ahí. Y como te digo, el privilegio, claro, el privilegio viene de que en este país, pues a partir de ciertos sueldos somos privilegiados, eso lo tenemos que aceptar porque el país tiene unas desigualdades estructurales pues serias, ¿no? Y que se tienen que atender, pero creo que se pone el foco en lo incorrecto. El problema no es que las personas que están en el Poder Judicial tengan sueldos decentes y tengan prestaciones. Creo que el problema es si hacen bien o no su trabajo, y la pregunta es si creemos que lo hacen bien o mal. Y yo creo que la mayoría de las personas del Poder Judicial hacen bien su trabajo, y creo que los problemas que visualizamos y que afectan el acceso a la justicia tienen mucho más que ver con cosas estructurales como la cantidad de asuntos que tenemos y que no nos da la vida para estar sacando. Otras cosas como el engranaje del sistema jurídico que hace que pues sea poco entendible para la mayoría de las personas, ¿no? O sea, todos sabemos que si tenemos un problema jurídico, forzosamente necesitamos un abogado porque es muy difícil transitar el sistema jurídico. Pero esa no es culpa de los jueces federales. Esa es culpa, pues, en general de nuestras leyes, de cómo las hacemos, tal vez hasta de, pues, nuestro sistema jurídico de años atrás, que pues lo hemos hecho todo rebuscado, ¿no? Pero creo que no se están atendiendo los problemas que de verdad están ahí, y más bien, pues esto es un tema de querer hacer como que porque vamos a votar a los jueces, entonces esos problemas se van a terminar, y creo yo que al contrario, esos problemas que sí existen se van a hacer aún más serios con una reforma como la que se está proponiendo.
Y Paula, ¿qué se detiene cuando, por ejemplo, la Corte para? ¿Qué es lo que se detiene? ¿Qué es lo que deja de suceder?
Pues mira, en la Corte lo que vemos somos la última instancia para los amparos. Entonces, cuando tú presentas un amparo, lo ve primero un juez, lo puede después ver un tribunal colegiado, y nosotros somos como ese último eslabón y vemos las cosas que tienen que ver con la interpretación de la Constitución. Entonces, cuando un tribunal ve algo y dice, no, esto ya requiere una interpretación de la Constitución, eso lo vemos en la Corte. Entonces, por ejemplo, si tú impugnaste una ley y esa ley requiere interpretación, pues ahorita no se va a analizar. Ahorita no vamos a poder analizar si es constitucional o no la ley. Y lo otro que separa, pues, son todas las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que son las que se presentan pues por los propios legisladores, por ejemplo, por los estados y por la CNDH, por las comisiones estatales. Son estos casos en donde pues analizamos como las leyes en abstracto y vemos si cumplen o no con el parámetro que marca la Constitución, y pues todo eso es lo que no se va a resolver, ¿no? Y que ahorita pues tendremos parado.
Oye, ¿y los ministros y las ministras se sumaron con ustedes? ¿Qué pasó con el pleno ahora sí que de la Corte?
Pues todavía no ha habido un pronunciamiento. La realidad es que ayer, pues la decisión del paro de los trabajadores de la Corte fue ya hacia las 3 de la tarde que sacaron los resultados, y pues el pleno sesiona más temprano. Entonces, pues estamos a esperas de ver si en la sesión de hoy se pronuncian, ¿no?
¿Tú qué esperarías? ¿A ti qué te gustaría? ¿Tú qué esperarías, Paula?
Pues a mí me encantaría que se unan de alguna manera. Creo yo que es difícil el tema de que es un órgano colegiado, y pues sabemos que hay ministros y ministras que tienen opiniones distintas sobre el paro. Entonces, pues sé que está difícil, digamos, porque no es una decisión de uno, ¿no? Tienen que tener el consenso, tienen que tener la mayoría. Pero bueno, a mí me encantaría, obviamente, que se unieran al paro. Pues igual que nosotros, ¿no? Más en solidaridad que como un pronunciamiento propio, sino pues ya lo decidieron. La verdad es que ya lo decidieron los juzgados y los tribunales.
Pues sí. Pues interesante, insisto, los tiempos que corren para el país y, por supuesto, lo que va a suceder hoy y los próximos días. Paula, muchísimas gracias por estos momentos, también por ser tan clara en lo que estás exponiendo, y seguimos, por supuesto, al habla. Gracias.
Gracias, Gaby.
Que estés muy bien. Ahora sí que esto, lo que está sucediendo por ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula Méndez, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Como les digo, amanecemos en paro de los trabajadores de la Suprema Corte.